Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Estoy en mi búnker, por lo tanto no...
Bueno, está lindo.
No
está
veo
lindo.
Si está lloviendo o no.
No, no llueve.
Supongo que no, que no. Hoy pintaba raro. Estaba nublado, pero agradable, calorcito. Así que veremos. Bueno, te tiro una novedad de último momento.
Sí.
La empresa aerolínea chilena LAU comunicó esta mañana que no va a comprar Alas Uruguay.
Sí, sí.
Lo hizo mediante un comunicado público que fue difundido por los colegas de Telenoche 4 y allí anuncia que el desistimiento de la operación en realidad no obedece a pérdida de interés en la operación analizada en conjunto para ambas empresas, sino que ante la difícil situación de Alasú, y tal como se manifestó del primer día, los tiempos eran apremiantes, porque están por vencer los certificados de operador aéreo de Alasú, ¿no? Y otros permisos que tiene la empresa, y en realidad poner en marcha esta nueva empresa iba a llevar su tiempo, y no eran compatibles los tiempos de vigencia de estos certificados con los que la empresa podría ponerse a funcionar, por lo tanto han desistido de esta operación, lo que pone a la suerte al final, digamos, ¿no?
Sí, sí. Se decía por allí que habría algún otro interesado, pero parece muy difícil, ¿no? Ojalá que así fuera, pero la verdad es que la pone prácticamente al borde del fin, sí.
Por ahora está muy complejo. Bueno, será una pérdida más, anote pérdidas, porque te quiero hablar de otras pérdidas hoy. Esto es como la historia aquella, ¿no? Toda la vida tapando agujeros, decís.
Sí,
como bueno, más o menos así, dicho que me criollo, es agujeros en realidad, pero lo dije en criollo porque después me van a rezongar por esto. Bueno, mira, ayer, en realidad se difundieron el viernes, ayer lo recogió la web del Espectador, resultados operativos de la empresa uruguaya, pero que funciona en la República Argentina, Carboclor, que es propiedad de ANCAP en la mayoría, ¿no? El 75% de ANCAP y el 25% de privados argentinos, básicamente. Esto me hizo repasar un poco algunas historias breves, como para poner el tema nuevamente en el orden del día.
Refrescar.
Y claro, recordar algunas cosas que de repente han pasado desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, recordar que entre el 2010 y el 2015, ANCAP invirtió más de 1.000 millones de dólares para remodelar sus plantas de cemento o construir nuevas, terminar la construcción de Alur, y sin excepción todas las plantas, todas las inversiones dan pérdidas. Va a haber que ver el resultado de Alur de este año, ¿no? Y es la justicia la que deberá determinar si hubo o no sobreprecios, pero en las plantas de cal de 33 y en las plantas de cemento de Minas y Paysandú, ANCAP, o su colateral Cementos del Plata, invirtieron 593 millones de dólares más de lo que se había proyectado inicialmente.
Increíble.
Bueno, esto es todo un tema que seguramente va a merecer un punto de atención de la justicia, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa con la empresa Carboclor? Carboclor es una empresa, una petroquímica que funciona en la República Argentina, que es como una herencia que nos quedó de Sol Petroleum, más o menos. Los números de esta empresa petroquímica, cuyo uno de sus mayores activos es una terminal portuaria que tiene en Campana, en realidad están muy complicados, ¿no? Están realmente muy complicados. Con alternativas, algún tiempo mejoró, otros empeoró, pero en realidad hace aproximadamente 16 años que esta empresa da pérdidas. Uno de los motivos que lleva a ANCAP a repensar el negocio con Carboclor, ustedes recordarán que la actual presidenta de ANCAP, la ingeniera Marta Jara, anunció que esta sería una de las primeras empresas colaterales de ANCAP que se piensa en desprenderse de ella, ¿no?
Está
a la venta, estaban buscando un comprador. Está en una situación difícil como para encontrar un comprador,
claro.
Pero bueno. Porque el problema es que uno de los principales productos que genera esta planta es un denominado MTBE, que es un componente alto octanaje para la elaboración de nafta sin plomo no contaminantes, que en realidad está prohibida su venta en la República Argentina, a partir de una ley aprobada hace un año y medio aproximadamente, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué pasa con eso?
Y bueno, como no es el principal producto que produce, claro. Como no se puede producir, claro. No se puede vender, la planta ha quedado prácticamente sin razón de existir, ¿no?
Claro, claro.
Realidad Carboclor es propiedad de otra empresa colateral, que se llama Anxol, Sociedad Anónima, que es la firma que tiene ANCAP en la República Argentina, ¿no? 75% de Anxol y el 25% de las acciones pertenecen a privados que cotizan en la bolsa porteña. En el año 1998, ANCAP compró la petroquímica Carboclor, que aún hoy mantiene, y en el primer semestre de este año perdió 2,5 millones de dólares. De ese año, estamos hablando del año 98, ¿no? Después compró un grupo de estaciones de servicio bajo el sello Sol Petróleo, que esto va a merecer un análisis particular luego, y bajo el gobierno del Frente Amplio, estas estaciones se vendieron a la venezolana PDVSA por 15 millones de dólares. Ahí nos salvó la petiza, digámoslo, en criollo también, Venezuela. Uh-huh. El senador Enrique Rubio, el año pasado, en ocasión de su comparecencia en la Comisión Investigadora del Senado, dijo que él había puesto un grupo de contadores a estudiar los balances de ANCAP y determinar pérdidas por los negocios argentinos entre el año 2000 y 2015, que rondaron los 200 millones de dólares. Sí. Pero dijo que según sus estimaciones por costo financiero, ese monto llegó a 302 millones de dólares. En realidad, la gestión del expresidente del ente, el colorado Eduardo H., había sido tan calamitosa que al conocer que se había presentado una denuncia penal y estaba planteada una comisión investigadora cuyos resultados eran inminentes, el entonces presidente Jorge Valle lo destituyó y envió a la justicia todos los antecedentes, todos los antecedentes del caso. ¿Qué pasó con esa investigación? Es muy curioso, ¿no? La investigación judicial fracasó porque según una alta fuente de la Fiscalía, con la que hablamos en su momento, no hubo colaboración de los directores de ANCAP, de los que estaban entonces y los que vinieron después.
Qué brutal, ¿eh?
Y la misma fuente dijo que entonces el Poder Judicial no contaba con el dinero necesario para costear las auditorías necesarias que había que hacer en un negocio tan complejo, y el expediente terminó archivado sin perjuicio, quiere decir que en cualquier momento se podría desarchivar, ¿no? Veamos qué es lo que pasa, si surge algún dato ahora en la nueva investigación. En el año 2000, como decíamos, ANCAP había perdido 200 millones de dólares con esta ruinosa operación. Hoy la Exxon Petróleo se llama Carboclor, no ha dejado de perder dinero, y según los últimos reportes, al 30 de septiembre del año 2016, es decir, ahora, el 30 de septiembre pasado, sí, la pérdida de la empresa era de 204 millones de pesos, muy por encima de las registradas en el mismo periodo del año anterior, que estaba en los 32 millones de pesos, ¿no? Ahora, es muy interesante ir un poquito atrás en la historia, ¿no? Tengo acá ante mí un libro que publicó el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro junto con el senador Enrique Rubio, pero el propio Rubio reconoció que prácticamente la autoría de este libro le pertenecía a Fernández Huidobro, que se llama Desastre Nacional, los negocios de ANCAP en Argentina. Y este libro recoge en los hechos lo que pasó en la investigadora del Senado que se formó allá por el año 2003. Te voy a leer dos paginitas de este libro, porque además es increíble, ¿no? El correlato de los hechos, y cómo de alguna manera ya se sabían algunas cosas que pasaban, que podrían pasar, y se estaba alertando sobre otras, ¿no? Nadie escuchó nada. Dice por allí, ANCAP tiene desde comienzos de la década de los 90 diversas inversiones en el exterior, la mayoría en Argentina, prospecciones de petróleo y de gas, gasoductos, distribución de combustibles y ahora una planta petroquímica. Es esta exactamente, Carboclor, ¿no? Lo hace a través de sociedades anónimas que se rigen por el derecho privado, a veces con socios, a veces sin ellos. Esta novedad ha generado problemas y ha dejado al descubierto un hondo vacío legal. ¿Cómo y quién? Fíjate, esa es la misma pregunta que se hacen ahora, ¿no? ¿Cómo y quién controla esos emprendimientos que también se han puesto en marcha en otras dependencias públicas? Mega Concesión, Terminal de Contenedores, OCE, UTE, Antel, UTE, Nuevo Banco Comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las sociedades anónimas que funcionan con dinero público pero bajo derecho privado. La mayor inversión de ANCAP en el exterior hasta la fecha y bajo este nuevo sistema comenzó en el 98 en Argentina y es sobre ella que trata este libro. En esa ocasión ANCAP se asoció con privados para distribuir combustibles mediante una importante red de estaciones de servicio. Los resultados han sido desastrosos. Lo peor, si cabe, ha sido el ocultamiento durante años de la cada vez más grave evolución del negocio. ¿Suena conocido esto? Sí. Se intentó tapar la mala realidad, tal vez con la vana esperanza de que una mejoría evitara pagar el precio político o de otra índole de la aventura. En ese intento desesperado se fue invirtiendo cada vez más dinero hasta llegar a cifras que para ANCAP, Uruguay y su situación son astronómicas. Año 2003, estábamos hablando de 200 millones de dólares, ¿no? Sí. Desde el comienzo, 1998, proliferaron rumores e informes que llegaron al Parlamento sobre los malos antecedentes de los socios elegidos y sobre el exagerado precio pagado por lo que se compró para entrar en la sociedad. Otra vez sobre precios. Ello dio lugar a permanentes pedidos de informes en el Parlamento que, como dijimos, fueron contestados sin ajustarse a la cruda realidad que fatalmente comenzó a emerger inexorable en el 2001 y ya alarmantemente a comienzos del 2002 cuando ciertos informes anteriores a esta fecha fueron conocidos. El cambio de gobierno en el 2000 también tuvo algo que ver en ese destape, aunque la verdad sea dicha demoró demasiado. ¿Quién sabe cuántas disensiones hubo detrás del telón entre blancos y colorados, integrantes de todos los directorios del ente, y mucho más entre el Foro y la 15, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle? Pero como lo de las brujas, que las hubo, dice Fernando Zurubro, y que las hay, hoy también. Es necesario reconocer, sin embargo, la sospecha de que pudo y puede haber insólitamente miembros de esos directorios a los que tampoco llega plena la verdadera y total información. Hay que recordar esto, porque esto no lo dice Fernando Zurubro, yo recuerdo, este libro es del año 2003, ¿no?
Claro.
Ahora, había directores de la oposición que decían que ellos no conocían la información. Y lo que dice Fernández Llobro acá, que los miembros de la oposición en ese momento, que eran frente amplistas, no la conocían, ¿está claro?
Claro. Sí.
Lo del vacío legal llega a esos extremos. El derecho privado lo permite, si se quiere hacer, de ahí la gravedad de ese vacío. Al conocerse entonces, en 2002, los alarmantes documentos referidos que rebasaron el vaso de la paciencia, el Senado creó una comisión investigadora de los negocios de ANCAP en Argentina que en un año de intenso trabajo corroboró las peores sospechas, agregando, no sin sorpresa, el descubrimiento de espesas turbiedades a lo largo de todo el proceso de este principal negocio de ANCAP en Argentina. Las cuantiosas pérdidas no fueron solo producto de la impericia, los horrores, la mala suerte, sino que la comisión investigadora reunió un alto montón de indicios, demasiados, de una maniobra premeditada y alevosa para estafar. Eso, ahora tal como fue decidido por el Senado, lo tendrá que dirimir la justicia en Uruguay, porque en Argentina, ya desde el año 2001, cosa que no sabíamos, la justicia anda buscando a los responsables de una estafa comprobada y descubierta. Hasta eso fue ocultado. Pero eso, con ser bastante, no es todo. En la investigadora descubrimos que los asesores globales elegidos para guiar a ANCAP en este emprendimiento en Argentina resultaron ser delincuentes convictos allí y en otros países, condenados por varias justicias con largas condenas y los busca Interpol. Es increíble esto, pero a ellos había recurrido a ANCAP.
Es increíble.
Es una empresa llamada ABA, Asesores de Valores de España. Increíble. Hemos podido averiguar quiénes los eligieron. Nadie, ni siquiera los electores, han podido explicar por qué. El vacío legal y el derecho privado permiten esa bruma, por lo menos hasta que la justicia intervenga o venga. El lector tendrá que poner en este libro la paciencia y el cuidado que se pone en las novelas policiales. Para los aficionados a ellas, este trabajo, a pesar de sus imperfecciones, puede resultar apasionante, con el agregado formidable de que el criminal está por encontrarse en la realidad y si alguien, leyendo, lo descubre, puede avisar a la policía o al juez. Le hará un favor a la sociedad porque anda suelto, porque no es novela, es la cruda realidad que todos, absolutamente todos, vivimos y sufrimos. Decía Fernando Zurubro, lo reitero, en las dos primeras paginitas de este libro, publicado en el año 2003, que recoge el resultado de la comisión investigadora del Senado, ¿no? A propósito del negocio Sol Petróleo en la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Que no es poca cosa, digamos, pero realmente me conmovió, para decirlo de alguna manera, el hecho de que algunas de las expresiones de Huidobro, escritas en el 2003, tuvieran un correlato en nuestra realidad hoy, con lo que está pasando en ANCAP.
Sí,
¿está claro?
Tal cual.
Bien, para cerrar, En el año 2003 también, el vicealmirante Oscar Lebel publicó un libro muy interesante que se llama ANCAP, una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo. Yo te voy a citar solo una frase que recoge allí. Una frase que fue pronunciada por el líder y mártir congolés Patrice Lumumba. El petróleo y la ética son incompatibles.
Está muy bien, está muy bien. Sobre todo porque en una línea, bueno, sintetiza tanto, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Sin ninguna duda. Sí, bueno, totalmente. Queda por acá para tener en cuenta porque todos los días estamos descubriendo pequeñas cositas. De la idea que habla, ustedes contaban una ayer con respecto a un stand, estábamos hablando de $45,000, ¿no? Sí. Yo también quedé pensando, hay gente que puede gastar mucha plata en poco tiempo, te voy a decir. Ustedes se preguntaban cómo se hacen para gastar $45,000.
Sí, hay gente en 3 minutos que hace
gente que en un ratito gasta 10 veces eso, no te preocupes. Sí. De todas maneras, efectivamente, están apareciendo ese tipo de cosas. Esto, la resolución del TCA con respecto al Quilloro, y hay otras cositas que van a quedar por ahí, pero cuando se una todo el paquete, pues fíjate, lo de ayer tiene que ver con la publicidad, ¿no? Es decir, concretamente, con el rubro publicidad. Ahí va a surgir un capítulo muy interesante.
Sí, sí, vos ya lo adelantaste y evidentemente a quien quiera repasar todas las columnas de Carlos desde el comienzo de esta segunda época de El Rompecabezas aquí en El Espectador, desde enero de hace un par de años atrás, del 2015, digo bien, van a encontrar muchísimo material que ya fue adelantado en tiempo y forma por Carlos.
Te doy otro datito. ¿Cómo no? Con respecto a la planta de cal de 33, fuentes olimareñas me decían esta mañana que están saliendo aproximadamente unos 5 camiones diarios de cal rumbo a Candiota. Esos son aproximadamente, calculaban ellos, unas 80 toneladas diarias. Pero recordemos que el compromiso era enviar 50 camiones diarios.
Sí.
Falta bastante.
Estamos muy lejos.
Faltan 45 camiones diarios para cumplir con el compromiso. ¿Cómo van a ser? No sé, ¿no? Pero, por eso te decía al principio, estimo que los resultados de Cemento del Plata este año tal vez sean peores a los del año pasado.
Lamentablemente.
Lamentablemente, sí.
Sumo información paralela a esto, y no tanto, el diputado Jorge Gandini acaba de tuitear que se votó y el Frente Amplio no habilita la comisión investigadora por la regasificadora. De todas maneras, mañana va a resolver el plenario y allí confían en los votos de Gonzalo Mujica y de Rubio, ¿verdad?, de la Unidad Popular, para alcanzar la mayoría que habilite entonces la comisión a propósito de la regasificadora, tema que estaremos abordando mañana con el diputado denunciante nacionalista Pablo Abdala aquí en la segunda zona del programa.
Todo otro tema, ¿no?
Todo otro tema. Mañana lo seguimos ampliando. Carlitos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Chao.